Bueno, estamos retomando tema que arrancamos el jueves pasado. Totalitarismos, ¿no? Vamos a centrar en totalitarismos y después vamos a ver diferentes tipos de totalitarismos en la historia del siglo XX.
Ahí va. La propuesta pasa por tratar de subrayar la S, el plural, no las SS, ¿no? Sino la S de totalitarismos, ¿no? En cuanto a que cuando uno hace el análisis histórico, con las limitaciones que puede llegar a tener, pero tiene que tratar de capturar también la complejidad del fenómeno con las propias características culturales, económicas y sociales de cada experimento, si se le puede llamar así, totalitario que ocurrió en el siglo XX. Afortunadamente no estamos en presencia de totalitarismos, aunque se sigue usando el término de forma vulgar, no histórica, incorrectamente hoy, en el siglo XXI, por lo menos como los que se vivieron en el siglo XX.
Entonces, Corea del Norte también queda afuera.
Sí, hay un punto ahí para, obviamente, abrir la polémica, no es que esto sea la verdad histórica cerrada, pero en general, y sobre todo a partir de los estudios de Hannah Arendt, yo acá traje una cita para compartir con todos que me parece que es muy ilustrativa eso, se hace referencia también para remarcar el carácter totalitario, la dominación sobre componentes demográficos muy elevados, con sociedades de millones de habitantes controladas de forma total, valga la redundancia, por los medios de comunicación y de coerción y la vivencia del terror cotidiano como una característica. Y no parece ser la condición demográfica y socioeconómica de Corea del Norte, con una economía todavía agraria, con algunos polos tecnológicos, pero sobre todo vinculados a lo militar y una industria.
Pero el estancamiento del desarrollo genera campo fértil para un totalitarismo.
Claro, ¿no? Pero ahí viene la discusión, y es, bueno, se trata de un totalitarismo con ese componente industrial moderno de grandes masas demográficamente hablando dominadas, o es un despotismo de tipo tradicional, con sí, un componente de partido único, una ideología oficial, puede tener muchos elementos en común, pero
la personalidad.
Claro, pero no tiene el dinamismo contemporáneo, industrial, tecnológico, que sí tenía el nazismo, que intentó tener y no alcanzó. Incluso Hannah Arendt, entre otros, discuten que el fascismo no llegó a ser un totalitarismo pleno, o sí el estalinismo, que a la fuerza industrializó Rusia, la Unión Soviética toda, pero empezando por Rusia, y de esa forma logró dinamizar con tantísimos costos humanos, ¿no?, las estructuras económicas, cosa que en Corea del Norte no se verifica. Podemos llamarlo de muchas maneras, pero podría decir, bueno, fue un totalitarismo frustrado el de Corea del Norte, un despotismo que se adaptó a una sociedad que todavía no tiene los componentes industriales. O sea, yo acá quiero subrayar desde la perspectiva histórica, no es por no denunciar las cosas que son terribles del régimen de Corea del Norte, sobre todo la dictadura ya cuasi monárquica, porque no es una monarquía, pero hay una herencia tras otra, ¿no? Pero el totalitarismo históricamente, los totalitarismos han tenido un componente de desarrollo económico a la par que no se verifica en Corea del Norte. O sea, nos faltaría un elemento que es sustancial, porque, ¿qué pasa? Ese desarrollo económico, industrial, tecnológico, aumenta el grado de dominación. Permite una dominación mucho mayor que en una versión más tradicional, más de despotismo. Incluso algunos hablan de despotismo oriental, de una tradición más de esas sociedades habituadas a emperadores, dominios señoriales de la tierra, agrarias, ¿no? Y en ese sentido, no, si hiciéramos un ranking, esto es terrible, pero ustedes tienen, bueno, no sé si lo siguen haciendo, ¿no? Pero aquellos rankings o los duelos, sí. Corea del Norte no tallaría en pelear.
No por, pica.
No, yo creo que no.
Dicho, Gabriel, otra vuelta.
Y pará, déjame decir una cosa. Pero sin embargo, la historia de la palabra totalitarismo y su uso en la Guerra Fría como sinónimo de cualquier régimen comunista nos hace no ver estas diferencias a veces. Entonces, Corea del Norte es totalitaria. No, en realidad Corea del Norte tiene otra experiencia, una situación de guerra también, que las dos Coreas la tuvieron, ¿no? Así, pero muy dramática, que generó después un régimen autoritario defensivo apoyado por China. Y creo que eso explica mucho más que decirle totalitaria.
No, hablando, ¿no?, de escala y ranking, tampoco quiere decir que en la escala de lo peor tenemos el totalitarismo, entonces Corea del Norte no es totalitario, entonces es un poco mejor.
No, no, yo, claro, pero en el ranking de regímenes que se basan en el autoritarismo y en el no respeto por los derechos individuales, no llega al grado de totalitarismo. Eso no es ni mejor ni peor, es que son distintos, ¿no? Y yo vuelvo a lo mismo, para calificar de totalitario algo, deben existir instrumentos de coerción y desarrollo económico dinámicos. Y uno nota en Corea del Norte, por más que nos falta mucha información, que es un régimen estancado, ¿no?
Tú habías dicho que ibas a presentar una suerte de lista con las características del sistema totalitarista modélico, ¿no?
Con el modelo totalitarismo, sí. Bueno, era como un juego, ¿no? Uh-huh. Si yo le pregunto a un estudiante, y hacemos de cuenta que jugamos todos, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que tener un proceso político en un país para ser denominado totalitario en el concepto de totalitarismo moderno, ¿no? Entonces, bueno, sin duda tiene que tener una ideología única y oficial asumida como verdad. Yo uso la expresión revelada, pero ahora cuando leamos a Hannah Arendt va a quedar más claro. Es decir, una verdad que trasciende a los hombres, a partir de la cual se justifica cualquier acción sobre los individuos, porque esa verdad es superior. El Estado impone esa idea y la suerte de las personas corre de acuerdo a esa imposición estatal, y la imposición se hace a través del terror, ¿no? A través de la práctica de la violencia cotidiana. Es una extensión del terror industrial moderno, que ya lo dijimos el otro día, lo vuelvo a repetir ahora, que nació con la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Industrial y Moderna, que masacró a un montón de gente, que autorizó, legitimó el uso de la violencia indiscriminada, masacrando a los individuos, ¿no? Ese uso se hace a través de un sistema de partido único, ¿no? Que puede tener algunas variantes, pero en general lo que ocurre es que el partido recoge, construye o pone a la cabeza a un líder que recibe un culto a la personalidad enorme, con gran utilización de una propaganda única y cerrada, aunque ya enseguida abrimos un paréntesis, y el caso de Hitler es bien paradigmático en este caso, mientras que el de Stalin no tanto. Stalin no era un líder carismático, sin duda. Stalin era un líder de partido, de aparato, pero bueno, más allá de esa, igual Stalin tuvo un gran culto a la personalidad sin tener el carisma. Y puede haber líderes carismáticos que no son totalitarios, porque otra vez pasa lo mismo, ¿no? Pero además de ese culto a la personalidad, lo que existe es una negación absoluta de los derechos individuales, que pasan a estar dominados por un estado de hecho o de excepción permanente, donde todo lo que pueda pasar con la suerte de cada uno se justifica por esa verdad oficial, ¿no? Y los miembros del partido Estado controlan a las personas y, por supuesto, que a la educación, ¿no? Esos serían los componentes fundamentales del totalitarismo. Hay un autor, Carl Friedrich, que lo resumió en 5 puntos, más o menos estos serían los puntos centrales, y algunos le agregan, pero acá viene la discusión, y si alguien lo pone en el examen que le preguntamos, le ponemos error: una economía centralizada y planificada.
Es lo que tiene que ser un objetivo común a largo plazo.
No, claro, el objetivo común a largo plazo, pero no tiene por qué ser económico. Uh-huh. O sea, con lo de la idea, esa verdad revelada, vamos ya a mencionar los dos ejemplos de siempre, que son Stalin y Hitler. Bueno, la idea del desarrollo económico, del progreso y del socialismo en un solo país, en Stalin. ¿Tá? Y ahí la economía planificada, quinquenales, colectivización de la tierra, es propia del totalitarismo soviético. Ahora, Hitler no tuvo economía planificada. El Estado intervenía, regulaba, pero era capitalista. Había empresas privadas, algunas vinculadas al régimen, otras expropiadas porque eran de judíos. Algunos judíos igual mantuvieron sus empresas durante el régimen. No se anuló la iniciativa privada durante el totalitarismo nazi, ¿no? Y era totalitario porque la idea no era la economía. Sí el desarrollo alemán y el espacio vital, pero no la economía como socialista, sino la construcción de una raza superior. En realidad no era tanto la construcción, sino la consolidación de esa idea de pueblo superior, no degenerado por todo el iluminismo, racionalismo y demás ismos de los que rechazaban Hitler y todos sus seguidores, ¿ah? Pero la idea entonces no suponía colectivizar la economía, sino generar, consolidar a una raza superior, igualmente con un componente cientificista muy grande, ¿no? Todo aquello del darwinismo social llevado a un extremo que aplicó el nazismo. Entonces, no podemos decir que es una característica de todos los totalitarismos la economía planificada, porque si no solo nos quedamos con el estalinismo. Y ahí volvemos al uso del término, decir, ah, bueno, entonces solo totalitarismo es el comunismo, es una cosa que es herencia más de la propaganda y la discusión ideológica que del estudio histórico, ¿no? Yo siempre lo digo con esta sencillez, que capaz que a alguno le parece muy pobre, pero puede haber totalitarismos de izquierda como de derecha, capitalistas como socialistas, porque acá vuelvo a lo del sentido de la historia. El totalitarismo es producto de un contexto particular de desarrollo, de dinamismo económico-social, pero obnubilado por una idea superior que puede anular a las personas.
Seguimos, Gabriel, hay varios mensajes, pero van a disparar otras polémicas, por lo que capaz que te los leo al final de la
columna,
como
quiera, como
si
quiera.
No nos vamos a colgar y
sí,
nos desviamos.
Ahora, para la nota final de este examen de las características del totalitarismo, me faltó una, y no es que lo hubiera reprobado, pero una importante es el apoyo popular, ¿no? Son movimientos que nunca llegaremos a saber cuánto hay de voluntario, cuánto de inercia, cuánto de masificación y comportamiento de la multitud, pero los regímenes totalitarios tuvieron apoyo y, por supuesto, control después de las masas, ¿no? Por eso también, insisto, son propios de una dinamización de la historia muy perversa, muy traumática, horrendamente criminal, pero no son regímenes estáticos, ¿no? Por eso la diferencia que marcábamos, incluso con un fuerte componente de politización de las masas, obviamente una politización mediada por una propaganda oficial y dogmática, ¿tá? Pero que las trata de incluir en ese camino de la verdad oficial. Los regímenes muy duraderos, a la larga, los regímenes autoritarios y no totalitarios, van despolitizando a las masas, no las hacen parte del juego, ¿no? Obvio que las masas en un sistema totalitario no son una parte que decida cómo jugar, pero son muy relevantes a la hora de impulsar la dominación totalitaria, ¿no? Y por eso vos hoy hablabas de esa idea de un objetivo a largo plazo. Los totalitarismos se presentan con una idea, ya sea la raza, la sociedad de igualdad económica, con una idea milenarista, ¿no? De algo que se puede conseguir dentro de mucho tiempo, pero que es imprescindible ahora el sacrificio de muchos, muchos, por eso lo de la demografía, para alcanzarlo, ¿no? Y en eso se justifican, pero como tal movilizan enormemente a la población, y brutalmente también, sobre todo a los que, por no compartir las condiciones que se supone que son verdad oficial, son negados en su condición humana, ¿no? Ya sea judíos, gitanos, homosexuales, burgueses, antipartido, etcétera, que eran calificaciones con las que se acusaban los rivales. Si me permiten,
sí,
para redondear esta idea del concepto,
viciados,
¿no? Claro, claro, los que tenían deficiencias físicas, ¿no? Síndrome Down, cosas terribles, ¿no? Es bien cortita la cita de Hannah Arendt, pero creo que nos permite resumir el concepto de qué son los totalitarismos. Ella dice: el totalitarismo es el terror como realización de una ley de movimiento cuyo fin último no es ni el bienestar de los hombres ni el interés de un hombre, sino la fabricación del género humano. Elimina al individuo en beneficio de la especie. Sacrifica las patrias en beneficio del todo. El terror total, la esencia del régimen totalitario, no existe ni para los hombres ni contra ellos. Supuestamente ofrece a las fuerzas de la naturaleza o de la historia un medio incomparable de acelerar su movimiento. Es decir, suena reiterativo, pero creo que redondea bien. Para alcanzar la raza pura, apliquemos la industria, la tecnología y la ciencia y eliminemos a los que no nos sirven. Para alcanzar el desarrollo y el socialismo en un país, eliminemos a los kulaks, a los burgueses, a los capitalistas o a los del partido corruptos que no nos sirven. Y en esa justificación se acelera la historia. Porque Rusia se industrializó, Alemania avanzó y conquistó toda Europa otra vez, pero con un régimen con estas características.
Bien. O sea que podríamos decir que es efectivo.
Bueno,
que capaz que suena
claro,
suena
horrible, el concepto de efectivo,
para lo que.
¿Cómo medís la eficiencia de sí. eso, no? Claramente logra transformar las estructuras productivas. El estalinismo industrializó a Rusia con un costo humano brutal y hasta frenó, con muchos errores, eso yo sé que Juanchi sabe mucho más de la Segunda Guerra Mundial, pero logró derrotar a Alemania, que en la primera le había dado una paliza a Rusia, ¿no? Es decir, Rusia se presentó como un país, por lo menos que podía competir industrial y militarmente, y terminó siendo potencia en el siglo XX, ¿no? Ahora, ese costo humano que niega el hombre, a la larga resulta una negación de su propia ideología de igualdad entre las personas, que es el socialismo. O sea, esa eficiencia que reniega de su esencia resulta paradojal, ¿no? Y con el nazismo se da una cosa, los que vieron la película de La Caída capaz que lo recuerdan bien todavía, ¿no? Vos decís, es eficiente, otra vez, y Hitler logra, digamos entre comillas, ¿no?, purificar a Alemania y las zonas ocupadas de judíos, de todos los no arios merecedores del fin, ¿no? Y logra que Alemania gane, pero parece un, digamos, una fuga hacia adelante, porque en algún momento o Alemania dominaba el mundo o se iba a enfrentar con rivales tan poderosos o más que él. Y cuando viene el final de Hitler, es decir, que Estados Unidos y la URSS finalmente acorralan a Alemania, termina peleando con niños a los que en la escuela los convencían de que el nazismo, el nacionalsocialismo era la vida o la muerte, y matando con brigadas paramilitares a los viejitos, a las personas que se negaban, que querían rendirse de una vez, ¿no? Y cuando a Hitler le dicen, estamos perdiendo, Führer, estamos perdiendo, él responde, entonces el pueblo alemán no merece sobrevivir. O sea, que niega, o sea, es muy fuerte eso. Suena coherente, pero demuestra la inhumanidad del proceso. Es decir, entonces, yo creía que los alemanes éramos la raza superior. Como perdimos, está bien que desaparezcamos todos. Entonces, lo que es antihumanista, ¿no? Eso es claro y puede terminar en cosas muy
coherente locas. Con su discurso.
Sí, la coherencia la entendí, sí, pero era una locura.
No, obviamente,
era una locura histórica.
O sea, que la coherencia, la coherencia a la... acomodé lugar, por lo general.
En realidad era una demostración de la megalomanía, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, si no logran sostener una guerra, entonces cae lo que yo pienso, cae lo que yo soñé, cae lo que yo vi. Bueno, todos no son merecedores de lo que yo soñé.
Claro, pero alguien podría preguntarle, bueno, señor, ¿y por qué usted creía que ustedes eran superiores y iban a ganarme? ¿Qué podían perder? Son tan humanos como los demás. Lo que pasa que en ambos se encierra, porque también el estalinismo logró industrializar Rusia, pero con un costo que a largo plazo se vio, de estancamiento productivo en el agro brutal. Rusia era el granero del mundo, de la época de los zares, producía más grano que Estados Unidos, que Canadá, que Argentina. Rusia primero, Rusia con Ucrania, el imperio zarista, ¿no? En la década del 60, por los altos costos de costos humanos, siempre los millones de muertos con el estalinismo son todo un problema que después nos vamos a meter estrictamente con el régimen, ¿no? Porque también están los anticomunistas que, bueno, murieron unos por un frío, ya los mató Stalin, cosa que es una exageración, ¿no? Pero la despoblación del campo, los traslados de poblaciones enteras para rusificar zonas y sacar a poblaciones rebeldes,
los kolhozes y los sovjov,
los dos tipos de colectivización que hubo, generaron rendimientos tan pobres en el agro que en los 60 Rusia debió comenzar a importar alimentos.
Bueno, lo mismo le pasó, ¿no?, a la China de Mao, ¿no?
Bueno, pero la China de Mao es otro proceso, ¿no? Porque sobre todo Mao quiso acelerar la industrialización forzada y después se dio cuenta que no, dio vuelta para atrás con la revolución cultural. Es un camino diferente. Pero el estalinismo, vos decís, bueno, fue eficiente para lo que los historiadores llaman una industrialización intensiva en mano de obra. Bueno, empezó a sacar gente del campo a la ciudad, del campo a la ciudad, industria, acero, acero, resistió, ganó, es verdad, con esos costos que ya conocemos gravísimos en vida. Pero a la larga, no se dio el socialismo en Rusia. A la larga, la raza aria no era superior. Entonces, estas ideas, lo que pasa que ahora, volvemos a un concepto que manejamos otro día que me parece muy importante también. En la década de los 20... se opera un cambio muy importante y es la transformación de la política en religión, ¿no? Es decir, el siglo XX es el siglo donde menos fuerza tiene la religión para explicar y legitimar los regímenes políticos. O sea, la religión ya venía en decadencia desde el iluminismo. El siglo XIX y la Revolución Francesa fueron bastante hackeadores de aquel derecho divino que antes era el que explicaba, ¿no?, los sistemas de gobierno, e irrumpen las masas, primero el liberalismo, pero después de la guerra, la revolución y la contrarrevolución, el nazifascismo, ¿no?, pero que empiezan a construir ideologías de verdad absoluta para desarrollar los regímenes políticos, ¿no?
Bien. Gabriel, no sé si das por concluida la parte de introducción de los totalitarismos, los diferentes tipos de totalitarismos, y remarcar eso, ¿no?, que no existe el totalitarismo, sino que hay varios tipos. ¿Cuál va a ser el primero que vas a...?
Bueno, el primero para trabajar es el de Mussolini, que yo creo que, más allá del debate sobre su potencial industrial a la hora de controlar grandes masas y modificarlo, fue el primer ideólogo de un Estado total. No, el primer ideólogo que llegó al poder. Hubo algunos casos muy parciales en Francia, bueno, hay un nacionalismo muy ultraderechista, antisemita muy violento. Habíamos hablado una vez del caso Dreyfus el año pasado, ¿se acuerdan? Bueno, pero no llegaron al poder. Y hubo una experiencia previa en Fiume, en la misma Italia, de un condado del cual Mussolini tomó el poder. Pero el fascismo como tal surge en el año 19, es hijo de la guerra y también hijo de la expansión de la revolución, ¿no? Y tiene la particularidad que Mussolini era socialista, originalmente socialista, pero un socialista que estaba a favor de la guerra. Cuando se dio la gran guerra europea, originalmente los socialistas y los obreros estaban en contra y tenían previsto...
porque era una guerra del capital.
Claro, y una guerra del imperio, y donde iban a morir obreros y campesinos, claro, que fue lo que pasó.
Claro.
¿No? Y tenían previsto declarar una huelga general, eso era la Segunda Internacional, pero la oleada nacionalista tan fuerte, que está retratada en muchísimos lugares, llevó a que la mayoría de los dirigentes apoyaran la guerra, sobre todo el Partido Socialista Alemán, que era el partido más importante, que votó los créditos de guerra, y ahí fueron. Y Mussolini fue uno de los socialistas que en determinado momento cambió de opinión y entró a promover que en Italia se hicieran levantamientos masivos de soldados, que fueran a pelear, que Italia tenía que volver a las raíces del Imperio Romano, Y a la vuelta de la guerra, una guerra que a Italia le cuesta casi 700.000 muertos, donde no consigue nada, 1.000.000 de heridos y 700.000 muertos, hay mucho resentimiento, pero además, por eso lo del contexto me parece súper importante, también hay muchos levantamientos sociales, ligas campesinas, ligas rojas. Hay una película buenísima, el otro día en 13-0 hablaban de ella, 900, no sé si la vieron, con Robert De Niro, Gerard Depardieu, Donald Sutherland, que cuenta toda una historia de la Italia rural, ¿no? Porque también para muchos que fueron a la guerra, bueno, evidentemente la guerra había sido un desastre y la opción por el socialismo podía ser viable, repartían las cosas. No estaba el estalinismo todavía, ¿no? Era la Rusia bolchevique de Lenin, que también era autoritario, pero no totalitario. Bueno, entre el descontento por los resultados de la guerra, donde a Italia no le dan nada de lo que aspiraba en el Adriático y siguen los tratados de paz sin reconocerle su participación, y el peligro del socialismo, se entran a formar grupos paramilitares, diríamos hoy, para poner orden ante las protestas sociales, las huelgas obreras, y además para dar señales de seguridad ante un sistema político considerado decadente, culpable de ir a la guerra, culpable de no conseguir nada en la guerra, una monarquía muy débil que no tiene poder, y se crean los fasci de combatimiento, ¿da? Que tienen un discurso revolucionario, que apelan al obrero italiano en contraposición con el obrero bolchevizado, es decir, pero también en contraposición con el burgués que no fue a pelear y que hizo riqueza y comercio en medio de la guerra mientras los valientes morían en el frente, que apela al culto a la violencia, porque es una sociedad que hereda esos 5 largos años de trincheras, nuevas armas y destrucción. Siempre decir el número es brutal, 10 millones de muertos tuvo la guerra mundial, ¿no? Es una cosa inesperada totalmente en cuanto a esa magnitud. Bueno, con esas secuelas, Mussolini es invitado a formar gobierno por parte del rey, ¿ah? Una suerte de primer ministro, y accede diríamos, por la vía legal al poder. Esto es un tema interesante, a veces olvidado. En general se dice el que accedió a la vía legal por el poder fue Hitler, bueno, Mussolini también, con apoyo de los partidos más conservadores, incluso de algunos intelectuales muy importantes como Marinetti, ¿no? Uno de los fundadores del futurismo, que todas las vanguardias artísticas acá juegan un peso muy importante a nivel cultural, porque cuestionan toda la sociedad del siglo XIX y del liberalismo clásico, que fue la que los llevó a la guerra, y ve, por ejemplo, Marinetti en Mussolini y sus camisas negras la salida para una Italia del futuro. Acá está esto que yo decía de la dinamización de la historia. Alguien vigoroso, firme, con un discurso atractivo, que ponga orden y encamine a una Italia fuerte. Bueno, Mussolini accede al poder por la vía legal, pero conserva la oposición parlamentaria hasta que en el año 24, por las denuncias de represión y violencia, es asesinado Matteotti, un diputado famoso. Hay una película también muy interesante, El asesinato de Matteotti. Y Mussolini, ante el Parlamento, dice, bueno, asumo la responsabilidad histórica de este hecho. Es más, en un momento dice, si nos acusan de ser los fascistas, de ser a los fascistas un grupo de ladrones y fascinerosos, yo soy el jefe de ese grupo. Desenmascarando sus ideales de gobernar más allá de... Y crea las leyes fascistísimas, que elimina la oposición, inicia el Estado corporativo con apoyo, y esto es muy importante siempre subrayarlo, de las empresas grandes que querían controlar la mano de obra rebelde, que quería el socialismo, ¿no? Y nace el Estado corporativo fascista, sin que el partido cope al Estado. Y esto es, con esto podemos cerrar como para seguir pensando las características de los otros. Mussolini lo que va a tratar es de fascistizar al Estado. Él tiene muchos cuadros, pero no puede eliminar al ejército italiano ni a la vieja burocracia del Estado italiano, sino que trata de dominarla y controlarla y crear un partido único que supervise ya al Estado existente en Italia.
Bien, dos mensajes que llegaron, Gabriel, sí. Y nos vamos. No sé si lo dijeron, ¿qué película? La Ola, ponele por acá. Y otro mensaje dice, ¿y el régimen cubano que en el traspaso de poder se asemeja a Corea del Norte y por consiguiente similitudes con el régimen monárquico? Dice Fernando de Rocha. Dos mensajes que llegan a propósito de este tema.
Bueno, La Ola es una película muy interesante. Yo creo que también es interesante para ver cómo actúan los pequeños grupos fundamentalistas, desde una barra de hinchas de fútbol fanatizados, que también hay componentes de eso, del resentimiento, del negar al otro, que están en el fascismo, en el nazismo y en el bolchevismo posterior a la guerra civil rusa, ¿tá? Y vale la pena verlo porque aparte justo es un profesor que quiere tratar de dar el tema y entonces empieza a jugar al fascismo y se le va de las manos, ¿no? Como hay que tener cuidado, no hay que hacer de aprendiz de brujo. Y en cuanto a lo de Cuba y la monarquía, sí, es una cosa muy, muy rara la transición en Cuba, si es que se le puede llamar transición, ¿no? Si pasar el mando al hermano, realmente... Lo que tiene interesante es que el hermano, al parecer Raúl Castro, propone toda una serie de reformas que Fidel Castro no hubiera propuesto, ¿no? Entonces, bueno, capaz que es una apertura dentro de ese marco.